Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección: Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información de actualidad, de cultura. Los teléfonos para comunicarse con nosotros: 4300-0114-5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet, www.radioamadeus.com.ar. Nos pueden encontrar en las distintas redes, Facebook, Instagram y Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Nos pueden escribir acreditadosradio01@gmail.com. Hoy vamos a compartir un programa con mucha información de actualidad y propuestas. Atención, diversas propuestas para aprovechar el fin de semana. Hacemos una interrupción en la apertura y señalamos que se está desarrollando la ceremonia de zarpada de la fragata Libertad. El capitán al mando de esta travesía, la número 50, viaje de instrucción de la Armada Argentina, es Carlos Pedro Echavinsky. Según se informó desde la Armada Argentina, esta travesía de instrucción número 50, atención, tendrá una duración aproximada a los 5 meses. Están todos los cadetes formados en cubierta, saludando, atención, a sus familiares y amigos que se congregaron para despedir. La Fragata Libertad es una muy importante y destacada embajadora de la República Argentina en los puertos de todo el mundo. De hecho, en los distintos certámenes, competencias de buques escuela, la Fragata Libertad tiene un lugar destacado y a donde llega genera admiración. La Fragata Libertad, si ustedes recordarán, hace poco tiempo fue sometido a lo que se denomina trabajos de media vida, ¿no? Una vez que los buques alcanzan los 40, 45 años, se produce una revisión general de su estructura y también, ¿por qué no?, se le equipa con tecnología que le pueda hacer utilidad. Interesante la ceremonia de zarpada, están todos los gavigueros ubicados en los distintos mástiles de una fragata. Por ser fragata, una característica distintiva es la cantidad de mástiles que permiten un velamen, ¿no?, muy amplio y muy atractivo. No hay nada más lindo que ver la fotografía de la fragata Libertad navegando con todas las velas hinchadas por el viento. Seguimos en Acreditados y obviamente les deseamos una muy buena travesía a todos los integrantes de la Armada Argentina y a aquellos cadetes extranjeros que se forman, ¿no?, en nuestro país. Diez y diez minutos, la temperatura 11 grados 3 décimos, si todavía no te levantaste, aprovechá, es un sábado que promete estar bueno para disfrutar con actividades al aire libre. Al principio estaba nublado, pero el sol está haciendo fuerza y, insisto, es un sábado que tenés que aprovechar. Nos metemos rápidamente en los principales títulos de la jornada. Provincia de Buenos Aires, autorizan una suba del orden del 25% en las escuelas del ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Atención, este aumento se pagará desde la semana próxima en tres tramos, ¿no? 25% incrementaron las cuotas de los aranceles propios de las escuelas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Judiciales, se colocó a disposición de la justicia el menor de 17 años de edad que meses atrás golpeó a un hombre adulto en el ámbito de un estacionamiento, de un garage. Todos pudimos ver las imágenes de la inesperada y brutal agresión. Este joven de 17 años se entregó luego de haber estado prófugo o profugado en el exterior, según distintas versiones. 17 años, se entregó el joven que agredió al placero en el garage. Acompañamos el dolor de la familia. Les comento como noticia complementaria que este hombre que recibió la agresión, un hombre de edad adulta, nunca más volvió a estar como era. La agresión que recibió le generó un daño permanente y eso es constante preocupación de su familia. Poder Judicial, Congreso Nacional, atención, más de 90 pliegos de jueces están bloqueados. Como ustedes saben, hay un proceso de selección y designación de magistrados. A través de un concurso público, las personas que obtienen mejor puntaje pasan a conformar una terna y el Poder Ejecutivo de esa terna elige el nombre de quienes consideran que tiene que cubrir el puesto vacante. Para que el circuito cierre, para que la designación se efectivice, el Senado debe prestarle el correspondiente acuerdo. Las diferencias entre el presidente de la República Argentina, el doctor Alberto Fernández, y la vicepresidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, hacen que en el ámbito del Senado Nacional, 90 pliegos de jueces estén bloqueados. Después nos quejamos de la justicia y tenemos un alto nivel de descrédito. Pero quienes son los funcionarios que tienen que hacer que las instituciones funcionen, la verdad que a veces nos decepcionan y nos decepcionan bastante. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció que se encuentra presente en la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro con un stand del Ministerio de Cultura, un stand con una amplia programación que ofrece charlas, ciclos de cine, atención y publicación de distintas editoriales. Hasta el próximo 16 de mayo se podrán recorrer y disfrutar las distintas actividades de la Feria Internacional del Libro. Thank you. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que se desarrolló un simulacro de juicio por jurado a los efectos de explicar su funcionamiento. Cada vez estamos más cerca de contar con esta institución en el ámbito de la ciudad. Simulacro de juicio por jurados para explicar su funcionamiento. Y del Consejo de la Magistratura señalaron que esta actividad se desarrolló en la Cámara de lo Penal Juvenil y Contravencional y de Faltas de la ciudad y contó con la participación y asistencia de dos abogados norteamericanos que hicieron su aporte y evaluaron el funcionamiento de esta institución en nuestro país. Diez y quince minutos de este sábado 30 de abril, le damos la bienvenida al mes de mayo y si les parece les propongo compartir un tema musical aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1. Seguimos en Acreditados, los teléfonos para comunicarse con nosotros 4300-0114 y el 5031-9801. Y nos sumergimos en los temas culturales, como te comentaba recién, comenzó la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dimos cuenta del stand del Ministerio de Cultura de la ciudad con distintas propuestas para disfrutar, pero dentro de la amplia variedad de propuestas para disfrutar en la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro, le damos entrada, atención, a la Oficina Cultural y Comercial de Taipei en la República Argentina, Taipei, ciudad capital de Taiwán. Y estamos en comunicación con Julieta Strasberg, de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei, Taiwán, en la República Argentina. Julieta, muy buenos días. Julio García Lorrio te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Julio. Buenos días a toda la audiencia, a quienes te acompañan. Bueno, muchas gracias por esta invitación, este espacio para la Oficina Comercial y Cultural de Taipei, que va a estar en el día de hoy
¿sí?
presentando algunas actividades que básicamente van a llevar adelante la comunidad taiwanesa en Argentina. Generalmente van a estar representados los más jóvenes hoy, ahí en el stand de la Biblioteca del Congreso, en el pabellón Ocre, una actividad al aire libre.
Bien.
A las 8 de la noche.
Perfecto.
Que vamos a estar presentando ahí para el público.
A ver, ya que me mencionaste a la comunidad, Julieta, vamos a dar datos para que la gente que nos escuche tome dimensión real, ¿no? ¿Cuántos descendientes o taiwaneses originarios de la República Argentina, de la República Popular de China, ¿no es cierto? Taiwán, tenemos en la Argentina.
Y actualmente se estima que serán unos 200.
Perfecto. Uy, y tienen, atención, ¿no?, a la audiencia, sí. Cuando ustedes van al barrio chino, ¿no?, cuando se termina la calle principal, van a encontrar una estructura enrejada, prolija, que la gente se queda mirando, ¿viste? Entonces se quedan mirando, no saben qué es, si es un teatro, si es un templo religioso, ¿no? Pero no,
esa es la Asociación Exacto. Civil de los Taiwaneses.
Esa es la base, el cuartel general de los taiwaneses en la Argentina, ¿no? Con mucha actividad cultural.
Exactamente, de hecho hoy, ahora en un ratito, me voy para allá, que nos vamos a ensayar un poco la coordinación, porque bueno, siendo al aire libre, te cuento una intimidad, es como que el escenario es distinto de lo que vos podés practicar en algún otro espacio.
Claro, sí,
así que vamos a estar ensayando a ver la dinámica cómo va a ser, pero cuando vamos allá tendremos que ver cómo nos manejamos, porque no es sencillo.
Va a salir todo muy bien, le comento a la audiencia, yo tuve la oportunidad de estar varias veces en el cuartel general taiwanés, ¿no?, por decirlo así, con mucha actividad cultural, con mucha actividad gastronómica, qué comida rica la de Taiwán, ¿no?
Qué rica la comida de Taiwán, y tantos lugares para disfrutar, y ahora cada vez hay más oferta gastronómica, incluso se está sumando muchas cosas características de Taiwán en Argentina, como por ejemplo el famoso té de burbujas.
Ah, ahí me ganaste.
El bubble tea.
Pero te quiero comentar algo. Viste que tenemos mucha presencia, vos sos argentina, yo soy argentino, tenemos mucha presencia de personas de Venezuela, ¿ok? Entonces vas por la ciudad y ves, ¿viste?, y ves cartel, tenemos arepas, vendemos arepas, ¿no? Y la arepa se incorporó ya, ¿no? Ahí.
Totalmente.
Bueno, el bao también, ¿eh? Yo me acuerdo, ¿no?, le comento a la audiencia, Julieta, una invitación que recibí por parte de ustedes hace unos años, y ahí conocí al bao, ¿no? Y dije, qué pan rico, ¿no?
Sí,
y qué relleno sabroso. Y es increíble cómo se instaló. Yo todo el mundo conoce el bao, todo el mundo le gusta.
Mirá vos, qué linda noticia la que me das. Pero sí, efectivamente es muy rico, es un pan bastante aireado.
Sí.
Se forman estos sándwiches que son como los cuao pao, que tienen cerdo, hongos, distintas variedades de hongos, porque uno está acostumbrado a los champiñones que compra en la...
Sí.
Tenemos un paladar históricamente más limitado, el argentino, pero creo que gracias a toda la inmigración que tenemos de tantos lugares, la cuestión se va ampliando, se va diversificando, y hemos ido aprendiendo bastante, y la gastronomía es una vía de contacto y de fusión bastante importante. Y en este caso, por ejemplo, aprender en mi caso que hay una cantidad de hongos que son muchísimo más de los que uno solía ver.
Habitualmente accede, consume, ¿no? Yo invito a la audiencia a ingresar a la página web de la Oficina Cultural y Comercial. Van a encontrar mucha información. Y en lo personal, yo te lo referí anteriormente, Julieta, pero cada vez que veo información de Taiwán es como asomarme al futuro. Porque los edificios, las estructuras, los edificios, es todo tan moderno, ¿no? Que después cuando vuelvo, ¿no?, con mi mirada a Buenos Aires, digo, estamos como 100 años atrás, ¿no? Esos edificios, esos puentes que tienen ustedes en Taiwán. Taiwán es una isla, pero no solamente por ser una isla tiene, ¿no?, características propias, sino que es una isla por sí misma con características propias. Podría ser una isla parejita, por decirlo así, pero es una isla que reúne múltiples características. Yo invito a la audiencia a tomar conocimiento, ¿no?, de Taiwán, conocer las propuestas de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei en la Argentina. Hay mucho intercambio estudiantil para aquellos jóvenes que se forman en carreras técnicas. Llegar a Taiwán es la posibilidad de acceder al futuro hoy.
Es así, lo que vos decís es tal cual, porque tenemos además siempre mucha oferta de becas.
Claro.
Yo los invito a que se empiecen a seguirnos en las redes sociales, porque allí vamos a publicar cuando hay algún llamado para presentarse, ya sea para estudiar mandarín, que es el idioma oficial, o que quieran hacer su beca de grado o de posgrado. Hay gente que se ha recibido estudiando 5 años, hay gente que hemos tenido becarios que han tenido grado y posgrado, han sido algunos que han aplicado y han vivido 10 años en Taiwán estudiando y becados por el gobierno de la República de China, Taiwán, con un estipendio que, por supuesto, no, o sea, les permite vivir en un campus y pagarse sus estudios y comer y demás. Pero imagínate, es como vos decís, llegar a la meca de lugares de, no sé, diseño gráfico, computación, son líderes en todo lo que tiene que ver con computación y
claro,
con diseño.
Cuando vemos una computadora de último diseño que decimos, no, esto no es una computadora, esta es una nave espacial, es taiwanesa.
Cuando y vemos... aún cuando no sea taiwanesa, seguramente los componentes
seguro,
lo son.
Obvio. Y cuando vemos un teléfono celular, de esos que decimos, no, no puede existir, este teléfono celular no sabía que existía, es de Viaje a las Estrellas, del Capitán Kirk, ¿no? Es de Taiwán, ¿entendés?
Claro.
Es increíble.
Por eso Taiwán tiene, a pesar de, como bien vos dijiste, ser una isla con 37.000 y monedas de kilómetros cuadrados, en ese espacio están
todo,
super,
hay todo. Es un super
ordenado, 23.600.000 personas que trabajan, tienen un PBI,
no, sí,
caete yo... la envidia, de $35.000.
Sí, yo invito a la audiencia a tomar conocimientos, a ver, padres, abuelos que están escuchando esto, ingresen a las redes sociales, porque posiblemente puedan concretar un viaje de estudio para sus hijos, para sus nietos, que jamás pensaron que se podía realizar, porque vamos a destacar también, es muy nutrida la agenda de todos aquellos que estuvieron en Taiwán, se juntan, ¿no? Están muy vinculados, ¿no? Tiene un sentido.
Y está la Asociación de Ex Becarios de Taiwán, que siguen, digamos, unidos a la oficina y entre ellos, por la experiencia que los ha, digamos, les ha marcado la vida. Me acuerdo de una persona que se le acerqué la idea de la beca, fue becaria, vivió allá, y me dice, gracias a vos me cambió la vida,
y
conoció
sí,
todo lo que es, porque obviamente, Taiwán es una isla, pero es el corazón de Asia, desde allí pudo viajar, los fines de semana viajaba a cualquier lugar, visitó el resto de Asia, conoció un montón de situaciones y la amabilidad de los taiwaneses y la seguridad que se experimenta en esos lugares es increíble. O sea,
sí,
por eso cuando vienen acá se encuentran con un choque cultural bastante fuerte.
Quiero volver a Taipei, ¿no? Dicen, ¿no?
Digamos que no están acostumbrados a manejarse con determinados cuidados,
sí,
que ocurren acá. Así que, bueno, yo recuerdo siempre un artista que perdió su computadora en un taxi.
Sí.
Y me dice, bueno, ¿dónde está la oficina de objetos perdidos y encontrados? Yo le digo, ¿dónde, qué cosa? Y sí, en algún lugar la gente lleva lo que se pierde. No entendía que no hay un lugar así.
Sí.
Pero el señor que dejé la computadora ahí, ¿qué va a hacer con eso? ¿Dónde lo va a llevar?
Sí,
y no, me creía que no había,
sí,
una
eso,
devolución de eso.
Viajar y conocer estas culturas es fabuloso. Insisto, desde la Oficina Comercial y Cultural de Taipei, ustedes siempre están generando distintas propuestas, de distinta duración. Siempre, yo lo sigo de cerca, veo, y de verdad que, a ver si corresponde el término, tengo que decir que es una oficina cultural y comercial muy generosa, ¿eh?
Sí, siempre, y muy activa.
Y siempre están generando propuestas. No solamente
y hablando
acá,
de propuestas, hoy entonces hay que estar un ratito antes de las 20 de julio.
Perfecto.
Porque vos sabés que si hay algo que somos es puntuales.
Sí,
así eso, que a las 20 arranca
sello,
la actividad.
Es un sello distintivo oriental la puntualidad.
Exactamente, con lo cual el que dice, bueno, arranca a las 20, voy llegando 20:20, se pierde los primeros números. Porque te cuento que vamos a tener a los tambores, ¿viste? Los
sí,
característicos
fascinante,
tambores,
sí,
que llaman ahí, que te pegan, que son distintos de lo de la ópera occidental. Son ópera oriental. Te sí, pegan directo al corazón, bien fuerte.
Sí, cuando empiezan con ese redoble es increíble.
Exactamente. Y después de eso vamos a tener a los tres príncipes, que son las deidades, que se los conocen también como los tecnopríncipes.
¡Epa!
Es medio raro porque de enormes dimensiones, son unas representaciones de enormes dimensiones, tienen adentro a las personas que la llevan, que pesan bastante, por cierto, y van bailando entre la gente, pero como los formaron jóvenes a estos tecnodioses, fusionaron lo que es lo folclórico, lo tradicional, con lo moderno y la música pop. Entonces de repente te puedes encontrar un dios con anteojos de neón.
Vamos a estar atentos. Taiwán siempre sorprende, lo digo como periodista que participó en distintas actividades, siempre es un deleite para los sentidos las distintas propuestas que ofrece Taiwán, ¿no? En este caso la República Argentina, pero ustedes tienen una actividad muy presente en todo el mundo. De hecho estaba viendo, ¿no?, presentes en la Feria del Libro de Los Ángeles, coincidentemente, ¿no?, con la presencia de la Feria
del Libro. Es que la política de Taiwán es una política de soft power, o sea, de avanzar desde la cultura y hacer conocer que somos un pueblo tranquilo, pacífico, democrático, que respeta los derechos humanos, donde hay mucha libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de culto, porque de hecho hay todo tipo de expresiones religiosas, tienen lugar en Taiwán, con lo cual eso lo diferencia bastante en la región, ¿no?
Sí, la tolerancia es un sello distintivo de Taiwán, la tolerancia. Cerramos esta nota, Julieta, con la invitación. Redes sociales de Taiwán, a ver, en Buenos Aires, en Argentina.
Oficina Comercial y Cultural de Taipei, nos pueden seguir en Facebook.
Perfecto.
También nos pueden seguir en Twitter con prensa Taiwán-Argentín.
Perfecto.
Bueno, sin la A final, porque no da. Perfecto. No daba.
Y cerramos esta nota.
Así que nos pueden seguir por Facebook. También está la del embajador, que es AM.
Sí.
De Ambassador AMB, AM,
sí.
y el apellido del Chao, T-S-A-O, AM Chao.
¿Y nos contesta él? ¿Nos contesta él? Si le escribimos, ¿nos contesta él mismo?
¿Cómo?
Si le escribimos al embajador, ¿nos contesta él mismo?
Bueno,
¿o tiene un
mantengamos el misterio del Mago de Oz.
Cerramos esta nota con un agradecimiento y un reconocimiento, si me permitís.
Un agradecimiento a vos, Julio.
No, a ustedes, presente. a Taiwán, y me gustaría que lo transmitas a las autoridades, ¿no?, representantes de la República Argentina. Cuando empezó la pandemia COVID-19, uno de los centros, ¿no?, de salud más importantes de Taiwán se dio cuenta de qué se trataba esto.
Se dio cuenta
y advirtió al mundo, atención, esto no es una gripe común, ¿no? Te lo tengo muy presente. Y todos sus conocimientos los compartió, ¿no?, con el resto del planeta Tierra. Eso es un sello de la generosidad de Taiwán. Seguimos en acreditados. Y 33, seguimos en Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y este programa nació con un sello distintivo, estar cerca de las producciones teatrales. Obviamente la pandemia COVID-19 hizo que esa conexión se perdiera un poco. Ahora que todo empezó a reactivarse, que asistir a una función de teatro es una posibilidad cierta, ¿no? Estamos muy contentos de poder difundir distintas propuestas teatrales y le damos bienvenida, atención, a esta obra de teatro que se llama El amor lésbico, nada más ni nada menos, El amor lésbico, que se presenta con distintas funciones en la República Argentina luego de un gran suceso en los escenarios de México. Y estamos en comunicación con la actriz Belén de Molly. Belén, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy. ¿Cómo están?
Muy buenos días. Julio García Lorre te saluda. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno...
No, gracias a ustedes.
La verdad es interesante esto, ¿no? Es una propuesta que sale de común, ¿no? Enfocar,
sí,
¿no? Enfocar y
es ofrecer... una propuesta diferente, sí.
Claro,
sí, sí.
Que enfocar este tema y ofrecerlo, ¿no? La audiencia y, ¿no? Y representarlo, ¿no es cierto?
Sí, ¿Hubo función? Sí, sí, además es muy difícil porque es un unipersonal.
Claro.
Entonces... Es súper difícil.
Atención, ¿no? Hubo una función el 28, sí. Atención, yo recibí la invitación, muchas gracias, no pude asistir, y hay función hoy también, ¿no?
Hoy 30 en Casa Saldías a las 20 horas.
Perfecto, Casa Saldías en Saldías.
En Morón.
273, Morón, provincia de Buenos
sí.
Aires, a las 20 horas, así que hay que estar antes. El amor lésbico, unipersonal, protagonizado por Belén de Molly, con quien estamos dialogando, y es una obra escrita por Gustavo Coletti, ¿es así?
Sí, es una obra escrita por Gustavo Coletti, es un guión hermoso.
Perfecto.
Tiene una sensibilidad y tiene una manera de atraparte que te lleva por distintos momentos que están buenísimos. Tiene muchos momentos la obra.
Belén, acá estoy leyendo buenosairesinforma.com, ¿no? En el segmento Cultura, hay una nota publicada sobre el amor lésbico, y rescato dos cuestiones, ¿no? Es una propuesta romántica que invita a la reflexión también.
¿Cómo? Disculpa, no te escuché.
La obra, en definitiva, es una propuesta de carácter romántico, pero que también invita a la reflexión, ¿no? Por las distintas situaciones que plantea.
Claro, sí. Es una obra que es una historia de amor en lo que sería el presente. Está mostrando esta historia de amor que tiene mi personaje, que se llama Eva,
sí,
en una mujer casada.
Perfecto. Sí.
Es amante de una mujer casada con un hombre.
Ahí está, ese es el sello distintivo. Y,
claro.
Y hay una llamada telefónica que no se concreta o se concreta tarde.
Claro.
Lo dejamos así para
el
que
otro,
la gente...
El otro personaje muy fuerte es el teléfono. Porque
perfecto.
Aparece, es muy recurrente en la obra, son varias llamadas que tiene su amante.
Sí.
Y bueno, ese es el otro personaje fuerte de la obra.
Perfecto. Y acá en Buenos Aires Informa puedo ver que Coletti ya ha manejado la temática LGTB anteriormente a través de una película, ¿no? El diámetro
sí,
del abismo.
Sí, sí, sí.
Perfecto. Bueno, yo te agradezco esta comunicación, la invitación está formulada, hoy 20 horas, ¿no? El amor lésbico en Casa Saldías, Saldías 273 en Morón, provincia de Buenos
sí.
Aires. Como habitualmente cerramos, Belén, estas notas, te pregunto, ¿redes sociales para que la gente pueda seguir tu actividad, tus trabajos?
Sí, mi Instagram es Chiqui.
¿Cómo?
Como chiquita.
Sí.
Mi Instagram es Chiqui. Como chiquita.
Sí.
Guión bajo.
Sí.
De Molly. Todo
perfecto.
Junto con doble L.
Chiqui como Mirta Legrand, Chiqui.
Claro.
Sí. Perfecto.
Pero a mí me lo dicen por bajita.
Bueno, perfecto. Yo te agradezco esta comunicación, Belén, y este espacio queda a tu disposición para futuras, ¿no? Representaciones que hagas.
A ustedes por el espacio, por el tiempo.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós.
Chao, hasta luego.
Thank you.
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Sumergimos en gastronomía. Atención, muchas propuestas gastronómicas, muchas novedades gastronómicas en la República Argentina, y arrancamos con el nuevo chef de Francisca del Fuego. Francisca del Fuego, este es un establecimiento que está ubicado en la avenida Infanta Isabel 220, un arco de esos, de los varios arcos, el arco 14, es la sede de Francisca del Fuego, con una propuesta siempre interesante, ¿no? En materia, ¿no?, de disfrute, ¿no? Está el arco, para aquellos que no lo conocen, y hay una carpa así con, ¿no?, con reminiscencias marroquí, que es muy, muy atractiva. He ido varias veces a Francisca del Fuego, siempre las experiencias fueron fabulosas, y hoy la noticia pasa por su nuevo chef, que es Valentín Grimaldi. Valentín Grimaldi, ¿no?, con amplia presencia en diversos medios de comunicación. Muy buenos días, Valentín Grimaldi. Julio García lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Julio? Un placer saludarlo. Muchas gracias por el llamado.
No, gracias a ustedes. La verdad que me confieso admirador de Francisca del Fuego, y realmente cuando me enteré, ¿no?, de tu designación al frente, dije, qué bueno, con esto lo mejoraron.
No, cada tanto hay que cambiar un poco, ¿no?, el aire en los lugares, en los espacios, y traer alguna propuesta un poco nueva y llamativa, y para mí es un muy lindo desafío poder estar ahí presentando un poco de lo que hago con un gran equipo que hay detrás todos los días de trabajo.
Más allá, ¿no?, de la propuesta gastronómica que ahora nos vamos a, ¿no?, abocar, ¿me ayudás, ¿no?, a describirle a la audiencia cómo es Francisca del Fuego?
Bueno, Francisca es un gran espacio en una zona muy linda ubicada de lo que es Palermo, de lo que, claro, es el viejo pasaje, el Paseo de la Infanta, ¿no? Sí. Legendario, por todos en algún momento de nuestra vida anduvimos paseando por ahí, cuyo motor principal es un gran horno de fuego, en donde sacamos nuestra base operativa, digamos, es la parte de pizzas y empanadas, de estilo napolitano, con muchas variedades y muchos sabores diferentes. Y bueno, y a eso nos pareció muy interesante sumar una pequeña propuesta de platos en donde vamos a estar trabajando siempre con las estaciones, que son, en definitiva, los mejores aliados para cualquier cocinero. Producto en su mejor momento, en su mejor precio, y poder sacar el mayor provecho de ahí.
Y lo más saludable. ¿Nos ocurrió? Y lo más, sí, saludable, que es siempre comer acompañando la estación.
Exactamente, teniendo en cuenta que, bueno, que tenemos bastante harina ahí, estaba bueno también bajar y presentar otro tipo de propuesta para que aquellos que no solo quieren comer harina, obviamente es nuestra base, es nuestra madre, decimos nosotros, nuestra pizza de masa madre, y sumamos esta propuesta que es informal, descontracturada, pero bueno, con sabores bien marcados, digamos, y que tienen un poco de mi impronta, que es lo que a mí me gusta brindar también.
Bueno, en lo personal, ¿no?, yo ya confesé mi admiración por Francisca del Fuego, y ahora estoy más que contento porque puedo atacar milanesas ahí.
Ahora tenemos de todo, sí, agregamos, nos pareció que también viene el invierno, es un momento del año en el cual todos queremos comer por ahí un poco más sustancioso, por, claro, llamarlo de, sí, alguna manera.
Sí, sí.
Teníamos ya en menú dos milanesas, obviamente usamos milanesas o de ojo de bizo, o de bizo de chorizo, tratamos de elegir grandes cortes, y ahora sumamos dos nuevas milanesas, una de berenjena, que me pareció una buena opción para los vegetarianos sobre todo.
Sí, eso crece, ese consumo cada vez crece, ¿viste? Mucha gente elige el lugar y elige la propuesta, sí, en función de esa mirada, ¿no?
Sí, sí, hay que aliarse, digo, yo no soy de los cocineros que solamente quieren carne en su vida, yo también en mi vida lo hago, y sí, entonces lo predico mostrándolo en los menús que voy armando,
perfecto,
¿no?
Perfecto.
En casa vivo con una vegetariana hace 20 años, así que fui aprendiendo.
Perfecto. Vos tenés 20 años de trayectoria, ¿no?
Exacto, yo tengo 26 años trabajando.
¿Y dónde arrancaste? Así hay mucha presencia en medios, pero ¿dónde fueron tus comienzos?
Mis comienzos fueron en Hurlingham, en un restaurante de comida alemana. Yo vivía en Hurlingham. Y después, digamos, como el que me marcó un poquito más la carrera, ya a los 20 años, fue Winery. Ya no están más los Winery, que eran grandes vinotecas que algunos tenían restaurante, y ahí fue como
ese salón de Winery Puerto Madero era increíble.
Sí, era increíble.
Pocos lugares en Buenos Aires eran tan lindos como ese salón.
Sí, tenía, la verdad que tenía muy buen gusto a la hora de poder armar los locales. Yo estaba en el de Alemi 3 Sargentos, frente a las Torres Catalinas, que era como la base operativa, digamos. Fueron grandes tiempos de mucho aprendizaje en aquel entonces.
Además te marcan, te dejan un piso, porque era la propuesta de Winery, siempre fue así.
Ya arriba.
Antes de sentarte ya la estabas disfrutando.
Tenía eso y el contacto con el mundo del vino en tiempos en los cuales hoy hablamos de muchas cosas que ya son parte de nuestra vida,
están naturalizadas, pero en esa época era una experiencia, no digo inédita, pero no tan al alcance y menos de esa magnitud. De hecho, sin perjuicio que hay locales importantes hoy por hoy, esa propuesta de Winery se extraña, porque era muy, pero muy buena. Bueno, acá tenemos un homenaje, ¿no?, a la cocina mexicana. Yo soy, ¿no?, fanático de la cocina mexicana. Tenemos un rap azteca.
Tenemos el rap azteca, que es también nueva incorporación, un plato bastante típico de allá. Obviamente, en lo que es México se hacen con tortillas de maíz. Acá producirlas es un poquito más difícil, no porque no tengamos los insumos para hacerlos, pero sí para poder hacer en gran escala y en grandes volúmenes se necesitan ciertas maquinarias. Obviamente en México son artesanales y hay millones de personas trabajando detrás de este producto.
El otro día vi un documental, te comento como dato al pie, hay 100.000 establecimientos en México que se dedican a la elaboración de la tortilla. 100.000.
Es que es su plato emblema. Lo lindo de México es eso, ¿no? Que uno va caminando
y ve al padre de familia que regresa a su casa, ¿no?, después de trabajar con la bolsa, ¿no?, llena de esas, ¿no?
Sí, es el pan de ellos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Nosotros pasamos por la panadería a buscar nuestro cuartito de pan, ellos van por las tortillas. Exacto. Que también es una buena manera de comer menos harina, en cierto modo.
Y más aprovecharle, ¿no?, que el pan, porque en sentido podés hacer un despliegue gastronómico. Bueno, no te voy a explicar a vos, ¿no? El pan siempre va a ser un pan, por más que le pongamos cosas, pero ¿no?, la tortilla te... visualmente es un impacto, haces un plato.
Visualmente y además también todo lo que permite meterle adentro, ¿no? Las variaciones, digamos. En México tienen como una muy linda columna vertebral y tienen un alcance hacia vegetales que son increíbles. Que por ahí nosotros acá en Argentina estamos un poquito más estancados, no porque no tengamos la posibilidad, porque tenemos un país maravilloso que le tiramos una semilla de cualquier cosa y crece, sino porque nuestro paladar a veces se pone como medio básico
Si hacemos una evaluación de cuando vos arrancaste el día de hoy, la gente está más abierta, propensa a conocer. Con suerte se sentaban en un restaurante alemán, ¿no? Y con suerte iban a un chino, más que eso no le pedían.
No había mucho más y no salíamos del bici de la salada mixta, ¿no?
Y ahora hay gente que quiere conocer comida de otros países, ¿viste?
Sí. Eso es increíble y yo creo que esto también tiene que ver un poco con la globalización y las redes sociales, ¿no? Que nos hacen ver. Algunas veces son contraproducentes, pero para estas cosas a mí me gustan.
Valentín, lo que pasa es que es una experiencia genuina, que nadie te roba y nadie te la interrumpe, ¿no? La experimentar un plato, un ingrediente, ¿no?
Absolutamente.
La preparación es algo que queda en vos, ¿entendés? Es fabuloso, igual que la, ¿no? Antes la gente tomaba dos vinos distintos, y ahora, viste, está interesado en conocer esta cepa, en la otra, si es de Mendoza, si es de San Juan. Son experiencias que las personas atesoran y son para siempre.
Es la búsqueda del placer continuo también, ¿no? Y entendemos que en la comida y en algún que otro vino también lo podemos encontrar.
Perfecto. Eso es lo bueno. Avenida Infante Isabel, 220, Arco 14. ¿En qué horario funciona Francisca del Fuego? Atención, es un lugar múltiple. Vos podés ir a comer, podés ir a tomar un trago, podés pedir unos snacks, ¿no? No es un restaurante específicamente restaurante.
No, es solo esto. A partir de las 6 de la tarde, en este momento estamos abriendo. Después, cuando empiezan los mejores climas, siempre también estamos abiertos al mediodía.
Exacto.
Ahora, un poco por el tema del frío y que la gente le cueste un poquito más salir, elegimos
esa carpa,
la noche.
Esa carpa es abrigada, está linda.
Esa carpa es abrigada.
Sí, tiene buena calefacción. Sí, qué lindo.
No, y ahora de afuera, del otro lado, también hay unos tubos que ayer me quedé ahí y me fui sacando ropa. Me sentí como en casa.
Perfecto. Bueno, entonces la propuesta está hecha. Vos estás presente en el local. Así que aquellos que van se pueden acercar, ¿no? Dialogar con vos. Redes sociales de Francisca del Fuego y, en todo caso, también redes sociales tuyas, si querés.
Bien, arroba Francisca del Fuego, encuentran todo lo que es el restaurante, que además tiene eventos permanentes con DJs que vienen a tocar, sí. Muchas bandas,
hay
una parte artística muy hermosa dentro del local,
sí.
Y el que me quiere seguir a mí, arroba Valentín Grimaldi, encuentra todo lo que voy haciendo a diario.
Perfecto, yo te comprometo al aire, delante de la audiencia de acreditados, para cuando vaya, yo quiero una, mirá, es una preparación específica para mí, vos que sos el chef, quiero una mini degustación de los distintos tipos de milanesas.
Impecable, quedate tranquilo, que
es un plato,
avísame con tiempo,
para aquellos,
así te espero.
Aquellos que nos gusta la milanesa, nunca tenemos la oportunidad de disfrutar de una preparación que sea
más de una,
mini degustación de milanesas. Un gran abrazo y obviamente muchos éxitos, ¿no? Que doy por descontado que a lo largo de tu carrera los has cosechado y los vas a seguir cosechando.
Bueno, Julio, te agradezco un montón y tengan todos ahí un gran fin de semana.
Bueno, y un saludo grande a todo el equipo de Francisca del Fuego.
Mandamos, gran abrazo.
Chao.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados, estamos en Bebidas. Y atención, ojo al piojo, para aquellos que me dicen: Julio, siempre estás difundiendo bebidas alcohólicas. Hoy les canto truco, porque la noticia es la siguiente. Green Food Maker lanzó una nueva bebida de arroz. Green Food Maker es la compañía líder en productos plant-based y cruelty-free, o sea, productos que están basados en vegetales y productos totalmente distanciados de todo lo que significa crueldad hacia los animales. Y estamos en comunicación, atención, con el fundador de Green Food Maker, ¿no es cierto? Federico Angelinetti. Federico, ¿estás ahí?
¿Cómo estás, Julio? Buen día.
Perfecto.
Un gusto saludarte.
Decime si hicimos bien la presentación. ¿Ustedes son así?
Perfecto.
¿No? ¿Vegetales? Vegetales y totalmente en contra de la crueldad hacia animales.
Sí, totalmente, y sobre todo basados en esto de toda la categoría saludable, ¿no? Que está creciendo muy rápidamente, no sé qué, en los últimos 3 años, diría.
Sí, hay toda una tendencia muy importante, ya deja de ser tendencia para ser corriente principal. Recién estaba con Valentín Grimaldi, del chef, ¿no?, de Francisca del Fuego, que él comentaba que incorporó elementos así naturales a su menú,
sí,
porque la gente lo requiere ya.
Tal cual, hoy digamos todos los restaurantes, las confiterías tienen que tener alguna opción vegetal o vegana, porque bueno, nada, sobre todo las generaciones más jóvenes. Bueno, todo tipo de generaciones, ¿no? Pero bueno, es algo que se pide cada vez más. Y bueno, es ahí donde nosotros nacemos hace algunos años con opciones vegetales a un poco a los lácteos tradicionales, ¿no? Nosotros,
claro, perfecto.
De bebidas vegetales, leche de almendra, leche de coco. Ahora, bueno, como bien dijiste, lanzamos la nueva leche de arroz y bueno, tenemos dulce de leche, tenemos una crema vegana, así que bueno, siempre haciendo hincapié en la categoría vegetal y saludable, ¿no?
¿Cuándo arrancaron ustedes, Federico?
Nosotros lanzamos la marca en el fines de 2015.
Mirá vos, o sea, temprano, o sea, no fue ayer.
Sí, ya sabes. Sí, la realidad es que fuimos uno de las marcas pioneras.
Sí, sí.
Bueno, lanzar un producto, ¿no?, que la gente lo puede encontrar en Córdoba, porque bueno, antes era muy informal todo.
Antes era todo de nicho, ¿viste? Tenías que tener el dato, andá a tal lado, sí, que venden esto, ¿viste? Como si fuera vos.
Te lo produce, llama a tal persona que te lo produce en la casa y lo tenés que pasar a buscar.
Sí.
Y bueno, entonces nosotros un poco lo que vinimos a cubrir es la necesidad de la gente que estaba pidiendo poder encontrar en Córdoba un producto saludable y una alternativa a la leche tradicional, ¿no?
Perfecto. Bueno, yo tengo una visión, ¿eh? Tengo una visión ahí parodiando el discurso famoso, ¿eh? Tengo una visión. Voy a ver esas botellitas de arroz reemplazando las botellitas de gaseosas.
No, totalmente, totalmente. Esto es, digamos,
de hecho, vamos a decirlo, las empresas, ¿no?, que son líderes en el segmento gaseosa, se volcaron hacia las aguas minerales, ¿no? Por algo fue, obviamente, ¿no?
Totalmente.
Y después van a volcarse a este tipo de bebidas vegetales, no te quepa la menor duda.
Sí, y está más pensado, sobre todo, hoy vos tenés muchos jugadores en el mercado que están ofreciendo estos productos. Nosotros en Greenfood estamos más posicionados en una marca de calidad, ¿no? Porque usamos muy pocos ingredientes, entonces sí, toda la gente que hoy empieza a hacer tendencia también y que lee etiquetas y que realmente están interesados en saber lo que están consumiendo y conocer los ingredientes puros del producto, bueno, hoy nos eligen, ¿no? Y bueno, frente al resto de marcas, como nosotros estamos con ese diferencial, ¿no?
Perfecto.
Esta es la alternativa para que vos entiendas, Julio, a la alternativa a las leches tradicionales, ¿no? La leche de vaca tradicional y la leche de caja. Bueno, todos los usos que uno le da a una leche, lo puede reemplazar con una bebida vegetal, ¿no? Una leche vegetal.
Sí, hay gente que se caracteriza a su organismo por la intolerancia a la lactosa y esta es una alternativa más que valiosa, saludable. Hay un detalle muy importante, están trabajando ustedes con certificación kosher, ¿no? Y eso no solamente, sí, más allá de aspectos religiosos, es una garantía en materia de alimentación.
Tal cual, sí, y es una categoría que está creciendo. Nosotros tenemos la planta certificada de gluten, entonces ofrecemos esa seguridad en el producto, ¿no? El gluten y ahora mandamos.
Perfecto.
Y bueno, podemos hacer ese producto seguro a los consumidores que lo piden, ¿no?
Y ahora me corro, ¿no?, del rol de periodista y me pongo de lleno en el rol de Julio. Contanos del café.
Bueno, a ver, ¿qué me querés preguntar del café?
Ustedes proponen un café también, ¿eh?
Sí, nosotros en realidad estamos por desarrollar un producto listo para tomar, donde mezclamos nuestra bebida vegetal, nuestra leche de almendra con café y bueno, la idea es que la gente pueda tener un producto, un café con leche, digamos, listo, sí, para tomar, pero envasado y listo para poder agarrar la góndola, ¿no?
Perfecto, ¿no? Es un café, según la información que leo acá en Buenos Aires, informa.com, que es un café, obviamente café de origen vegetal, o sea, no tendríamos que hacer un retroceso, por decirlo así, ¿no? O una pirueta, porque es un producto natural por sí mismo. Pero ustedes ofrecen, ¿no?, un café de fácil digestión, para muchas personas que a veces el café es un producto fuerte.
Sí, totalmente, y sobre todo un poco también por la leche, ¿no? Por la leche vegetal, que ya de por sí es un producto de fácil digestión, es un producto más, un poco más liviano. Hoy hay mucha gente con que no llega a ser intolerancia a la lactosa, pero sí que los lácteos le caen pesado o bueno, le producen algo en su organismo que no están contentos y bueno, por eso también muchos se eligen empezar a probar con los lácteos vegetales y bueno, y por eso también
se ha crecido
tanto la categoría, ¿no?
Perfecto. Acá los oyentes de acreditados, te comento, ¿no?, Federico,
sí,
porque ya la primera vez que dialogamos nosotros, están muy mal criados, ¿viste? Son como co-conductores. Me dicen, preguntale esto, preguntale aquello, ¿no?
Estamos bien.
Rosa de Balvanera me pregunta, ¿tienen panificados?
Nosotros no producimos panificados.
Bien, ahí está, Rosa.
Estamos un poco más centrados en la parte de alternativas vegetales a los platos tradicionales.
Perfecto.
Leches, producimos untables, producimos, bueno, ahora hace poco lanzamos un dulce de leche, almendra y un dulce de leche de coco que están
bien.
Hacemos una crema, tenemos un jugo que es una mezcla de leche con un jugo natural, no sé si fuera un Hades, pero bueno, obviamente sin la parte quizás más negativa que es la cantidad de ingredientes.
Obvio, sí, los agregados, ¿no es cierto? Los agregados. Claro,
los agregados
anónimos, por decirlo así. Vos pensás que consumís algo, pero no. Tenés todo un montón de agregados colados, por decirlo así.
Totalmente, eso es lo que pasa, ¿no?
Claro, eso es lo que pasa en la alimentación actualmente. Roberto de Belgrano pregunta, ¿hay línea de mermelada, jaleas, cosas así?
Nosotros, nosotros tenemos dos unidades de negocio, una es la Food Makers y después tenemos una distribuidora. Nosotros en la distribuidora sí tenemos un montón de esta cosa que me estamos haciendo, por ejemplo, panificados sin tal, panificados vegetales.
Claro, porque la gente que quiere comer, ¿no? No solamente con una categoría de bebida, sino toda su alimentación, quiere tener como toda su alimentación cuidada, ¿no es cierto?
Totalmente. Nosotros, bueno, ya hace un par de años también tenemos una distribuidora, manejamos 140 proveedores y bueno, dentro de esos proveedores tenemos todo tipo de categorías, ¿no?
Perfecto.
Bebidas, alimentos, hasta bueno, panificados, mermeladas, dulces, barritas, digamos, de todo, y abastecemos este mercado que, bueno, ustedes lo verán seguramente en sus ciudades, ¿no? Por lo menos en Buenos Aires, vos salís a caminar y cada una cuadra tenés una dietética o una tienda saludable. Y bueno, y a eso también hay que abastecerlo y hay que entregarle la forma correcta, ¿no? Es un canal que se profesionalizó en los últimos años y que venía de ser muy informal.
Bueno, mira, entró una pregunta y agarrate, porque yo la leí y me agarré, ¿eh? ¿Okay?
Sí.
Así que es un bombazo. Osvaldo, docente jubilado de Villa Crespo, dice, ¿estos productos están en algún colegio? ¿Están en el menú de los colegios? Qué pregunta,
no,
¿eh?
No están en los menúes de los colegios.
Qué pregunta, Osvaldo. Nos dejaste... Claro, no, tienen que estar, tienen que estar.
La realidad es que mucha gente usa las bebidas para cocinar, ¿no? Y ahí sí puede estar presente, tanto o las bebidas o las cremas, porque, digamos, es un reemplazo igual a una leche tradicional, ¿no? Entonces, si usas la leche para cocinar, no sé, una tarta, un relleno de pasta, lo que sea, bueno, te puedes usar... La leche de almendra, la leche de coco o la crema, que no es específica, está buenísimo.
No,
ahí sí se puede encontrar. Sí.
Yo estaba pensando, ¿no? A raíz de esta pregunta, estaba pensando, ¿no? Cuando le dan refrigerio a los chicos, ¿no? Le pueden dar una bebida de estas características, es saludable, ¿entendés? Es vegetal.
Sí, está buenísimo.
¿Sí?
Está buenísimo, es algo que nosotros pensamos muchas veces y...
Bueno, este docente jubilado, ¡pum!, marcó ahí, ¿eh? Punto.
Sí. No, nosotros en nuestra marca priorizamos el uso de vidrio, o sea, todos esos productos usan vidrio como envase.
Sí.
Entonces ahí tenemos una cuestión a resolver, que es encontrar un pack o un envase apto para los niños, para el colegio, ¿no?
Claro, quizás, a ver, digo, al aire, ¿no? Sí. Pensando en voz alta, habría que hacer como una línea niños para que sean productos orientados, ¿no?, al consumo infantil.
Tal cual.
Yo te agradezco esta comunicación. Si te parece, Federico, cerramos con las redes sociales, ¿eh?, que vos nos quieras dar, tanto de Green Food Maker como la distribuidora, ¿no? Y las personales. ¿Cómo? ¿Me sentiste libre? Mandame todas las redes sociales con las cuales ustedes pueden ser contactados por las personas.
Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, en Green Food Makers, es @greenfoodmakers.
Perfecto.
Ahí van a poder ver un poco más a fondo lo que hacemos, los productos que tenemos y demás. Y de la distribuidora es @grinco, con doble E, @grinco.ar.
Bien.
Bueno, ahí también van a ver todas las categorías que trabajamos, tanto de bebidas como de alimentos, también de cosmética. Cosmética, bueno, saludable,
perfecto.
Los últimos años.
Sí, sí.
Así que bueno, ya lo puedo rodar un poco de todo.
Bueno, y yo te pido que de hecho el contacto, manteneme al tanto de todos los lanzamientos de productos que hagan, porque obviamente el portfolio de productos de ustedes va a crecer, ¿no? Porque la demanda crece.
Después vamos a arreglar para mandarles ahí a todos los chicos de la mesa productos y que puedan probarlo.
Perfecto. Muchas gracias, Federico, bueno, Julio, Angeletti, gracias, fundador de Green Food Makers. Hasta la próxima.
Saludos para todos, buen fin de semana.
Thank you.
Comienza Libros en Acreditados. La información sobre todas las nuevas publicaciones las trae el periodista Carlos Marrero. Libros en Acreditados, aquí en Amadeus, FM 91.1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Supongo que estarán identificando esta música, estos acordes, este sentimiento de la ciudad de Buenos Aires. Aníbal Troilo, Quejas de bandoneón. Y es la música que nos va a introducir. Ustedes recordarán que hace un par de programas hablamos que habíamos recibido un libro, después uno de los autores, escuchamos una descripción de qué trata el libro, y aquí estamos con ellos, Javier Cohen y Fernando Vicente, con este libro, Siempre Estoy Llegando, el legado de Aníbal Troilo, que publicó Libros del Zorzal. ¿Cómo están? Buen día.
Buen día, querido.
Carlos, buen día, ¿cómo estás vos? Carlos.
Es un gusto enorme tenerlos ahora, no solamente aquí en el papel, sino en vivo y en directo. ¿Cómo están?
Muy agradecidos por la invitación, muy contentos y bueno, contentos en general con la edición del libro y con, bueno, la difusión del propio trabajo, que no es solo del libro, sino de la obra de Troilo, ¿no? Mantener vigente esa llama.
Para aquellos que lo conocen, que lo conocieron, aquellos que no lo conocen, que no lo conocieron, este libro que tuvo, hicimos una previa con ellos, 7 años de estudio, porque los dos, Fernando Vicente es técnico en música y canto, egresado del Conservatorio Municipal Manuel de Falla, y Javier Cohen es músico y docente, o sea que tienen una cultura musical para poder ir delineando este libro. ¿De qué trata este libro? ¿Cómo lo fueron armando? Cuéntenos.
Bueno, este libro es una especie de, lo que intentamos hacer es una guía de apreciación musical sobre la obra de Troilo. Nosotros conocíamos la cantidad de libros que se escribieron sobre Pichuco, gente como Horacio Ferrer, Oscar del Priore. Por supuesto los leímos, los disfrutamos, los admiramos. Pero teníamos la idea de hablar de algo que en general en los libros de tango no se trata tango tanto, que es la cuestión musical, ¿no? Hablar justamente de el por qué se lo conoce a Pichuco, que es la música.
¿Y cómo fueron armándolo a este libro? Porque es muy lindo para leer, es muy cómodo para leer, y dentro de todo lo técnico que tiene en cuanto a fichas e ilustraciones, no es pesado, o sea, es agradable, es llevadero. ¿Cómo lo fueron armando? Vos me hablabas hace un tiempo, cuando difundimos, que lo hiciste, o le dieron ustedes, mejor dicho, cuatro ítems fundamentales. Sí, contanos.
Sí. Bueno, mira, hicimos una guía de apreciación, como bien dice Fer, pensando no solo en el fana de Pichuco, ¿no? Ni siquiera en el fana del mundo del tango. Es como, hay algo en la música de Pichuco que yo creo que trasciende incluso el tango, que es la buena música, el buen gusto, la estética artística, digamos, ¿no? Entonces nosotros dividimos, en realidad hay una especie de broma, si querés, en el diseño del libro, en el sentido que lo planteamos como si fuera una obra musical. Hay al prólogo lo llamamos preludio, a la parte A, la fuga, tres voces, como si fuera un homenaje a como si la vida musical de Troilo fuera una gran obra. Entonces, en un momento vimos que, como es tan larga la trayectoria y tantas las grabaciones, dividimos cronológicamente la obra de Pichuco en 4 etapas y les pusimos a cada etapa un nombre que define una característica filosófica, si querés, y musical, ¿no? Por ejemplo, la primera etapa se llama la alegría rítmica, la segunda etapa es la articulación distintiva, La tercera etapa es la reflexión armónica y la cuarta etapa es la tristeza melódica. Porque lo que va pasando es que según los diferentes años de la vida de Buenos Aires y de los integrantes de la orquesta que iban cambiando, la sonoridad iba evolucionando y cambiando, y eso nos parecía una buena forma de guiar al lector para volver a escuchar muchas veces esas mismas grabaciones, pero prestando la atención a ciertos detalles que son realmente maravillosos desde el punto de vista musical, aunque no sea un análisis para músicos. Eso es lo que también tratamos de evitar, que no sea un libro pensado para la lectura solo por músicos. No, es apto para todo público.
Es la palabra de Javier Cohen. Y le pregunto a Fernando Vicente, justamente ese sentimiento de Troilo, tengo entendido que él le exigía a sus músicos que aprendan la partitura de memoria para un mejor sentimiento y una mejor interpretación.
Bueno, claro. Si vos cuando haces una interpretación, ya sea desde un instrumento musical o desde lo vocal, estás atado a la partitura, pensando en lo que tenés que decir, leyendo, preocupado, tenés que estar absolutamente despejado de eso y conocer la obra para poderla interpretar, para poder transmitir. Quería agregar lo que dijo Javi también, que la división en cuatro etapas es también porque la orquesta de Troilo tuvo una evolución constante hasta los años 60. No es lo mismo la primera orquesta de los años, fines de los años 30 y 40, que es absolutamente bailable. Se va complejizando. Ya a finales de los 40, a principios de los 50, es un desarrollo muy, muy importante. Y bueno, esa es la razón por la cual está dividido en etapas. No es lo mismo la primera orquesta de Troilo que la última orquesta de Troilo.
Le pido al operador, si tenés alguna otra pieza para ir poniendo, con todo gusto, lo vamos escuchando, pero ¿cómo lo describen ustedes a Troilo? Porque es como una persona muy generosa, muy desprendida. ¿Cómo es?
Bueno, sí, está claro, nosotros que somos de una generación posterior, digamos, a la generación del apogeo de Pichuco, no lo llegamos a conocer, tenemos una edad que nos permite apreciarlo gracias a los discos, gracias a las películas o a los videos que hay, y a los legados personales de la gente que tocó con él, que eso también es una cosa linda del libro, ¿no? Las entrevistas que hicimos con Garelo, con Bafa, con la gente que estuvo realmente cerca, y coinciden todos en este don de gente, en esta idea de una generosidad no solo material, ¿no? La generosidad de un tipo que tenía un don, si querés, pero no se quedó con eso, lo fomentó abriendo su orquesta a los diferentes pensamientos musicales, las diferentes estéticas, buscando un sonido que él decía, mirá vos la humildad, ¿no? Ya consagrado. Él decía, y yo tuve la suerte de que a la gente le gusta lo mismo que a mí me gusta. Como diciendo, yo no tengo tanto talento, es que justo se dio así.
O sea, interpretó el sentimiento de la gente. Total. También. Él era una persona que estaba en permanente evolución hasta su muerte prácticamente. Los invito a que se coloquen los auriculares y escuchemos un poquito de este fragmento. Esto es
Responso,
y a eso me refiero,
tal cual.
Ese cariño, ese amor por considerarlo como a su hermano Homero Manzi.
Total.
Es una entrega total,
absoluta,
de vida, de personalidad y de música este Responso. Cuéntenos eso.
Bueno, yo creo que me pongo en el lugar, ¿no? Es esas composiciones que parece que salieron como de un tirón, ¿no? Luego de la conmoción de la muerte de su amigo hermano, parece que como si hubiera sido un manantial, digamos, que brotó la música de un solo así tirón. Intento, tirón, cosa que no es común en la composición musical, ¿no? A veces uno tiene un boceto, lo va mejorando, lo va pensando, y esto fue como si ya estuviera escrita la música en su corazón y de algún modo lo pudo plasmar. Y cómo toca la orquesta esta pieza, más allá del arreglo, la orquestación de Piazzolla, más allá de eso, hay algo como si todos los músicos de la orquesta le hubieran agradecido a Pichuco semejante acto de amor, ¿no? Que es esta pieza, como algo de tristeza, pero es una tristeza verdadera, que no, ¿cómo decir? No duele mal, es una tristeza que representa el amor de un amigo por su amigo querido, ¿no?
Y justamente, qué detalle con Piazzolla, ese sí, arreglo, ¿no?
Sí.
Cuéntenos cómo fue, ahora vamos a seleccionar otra pieza, ¿cómo fue esa relación Troilo Piazzolla? Lo va a comentar entonces Fernando Vicente.
Bueno, Piazzolla ingresa a la orquesta a fines de los años 30. En un momento simplemente forma parte de la línea de bandoneones de la orquesta, pero Piazzolla, como siempre, era un tipo muy ambicioso, ¿no? Y ya desde el principio, cuando Troy lo contrata en la orquesta, porque Piazzolla le dice que se había aprendido de verlo en donde tocaba todo el repertorio de memoria. Entonces, a ver, pibes, dale, subí a tocar, dice. Toca todo, o sea, sabía todos los arreglos. Finalmente, bueno, en la primera orquesta de Troilo había un integrante muy importante, uno de los más grandes pianistas del tango, que es Orlando Goñi, también muy bohemio, muchacho que falleció muy joven, con muchísimo talento. Y el tema de lo bohemio era realmente como tremendo, porque muchas veces no iba a las actuaciones, entonces lo dejaba en banda, Pichuco tenía que cancelar las presentaciones. Y Piazzolla se ofrece a reemplazarlo porque tenía conocimientos de piano. A partir de eso, claro, bueno, Troilo lo ve, ¿no? Y le dice, en un momento tienen que preparar un arreglo. El primer arreglo es inspiración, pero tienen que preparar un arreglo a Sabache. Entonces Piazzolla le dice, lo hago yo. Ok, le dice Pichuco. Prepara el arreglo, que es un arreglo, por supuesto, no convencional para la época. En la época la orquesta era absolutamente para el baile únicamente. Claro. Y él hace una introducción de chelo larguísima, que las bailarinas en el cabaret empezaron a hacer pasitos de baile para tomarle el pelo. Pero, obviamente, Troilo lo ve, lo empieza a incorporar como un colaborador, pero a la vez, Troilo tenía un sentido de la música, que era siempre que la obra estaba por delante de la interpretación y de la personalidad de cada uno. Entonces, para él lo más importante era la obra. Si Piazzolla le mandaba, no sé, qué sé yo, cuatro compases de fusas, de figuras muy chiquitas, muy rápidas, ocupando espacio todo el tiempo, Troilo se lo borraba. se lo tachaba. Bueno, eso lo fue frustrando a Piazzolla, porque bueno, él quería realmente plasmar sus ideas, y finalmente se terminó yendo de la orquesta. Pero en la época de Responso, que es del año 51, que Piazzolla estaba sin trabajo, Troilo lo vuelve a llamar para incorporarlo a la orquesta, y a partir del año 50 estrena los cuatro o cinco primeros tangos que realmente tienen el sello de Piazzolla, los estrena Troilo, que además era darle el espaldarazo de una figura que, como Javi decía, como todo el mundo comenta siempre, un personaje singular, sumamente generoso, pero además era un ídolo Troilo. Es por ahí difícil verlo en la actualidad, pero era un personaje, era una de las personas más conocidas de Argentina, famoso, ídolo, y además tenía, nos han comentado los músicos, del magnetismo que tenía. Vos por ahí no lo veías entrar en el cabaret, pero en un momento veías que la gente se arremolinaba, viste, que aparecía una figura especial y era él.
Se imponía sin proponérselo.
Eso palabra. Tal cual.
Yo, perdóname,
sí, cómo no, Javier.
La relación de Troilo con Piazzolla es uno de mis capítulos favoritos, ¿no? Porque me imagino el conflicto, ¿viste? De Astor estudiando, volviendo después con las clases de Nadia Boulanger y de todo ese conocimiento sinfónico, tratando de plasmarlo y Pichuco tratando de mantener la identidad de su orquesta, porque al mismo tiempo que arreglaban algunos tangos, eran arreglados por Astor, había otros orquestadores arregladores, que nosotros en el libro detallamos bastante, el caso de Ismael Spitalnik, el caso de Argentino Galván, el caso de Julián Plaza más tarde Garelo, Pero si lo muy interesante es que si uno no ve la firma de la partitura, no podés saber quién es el orquestador. Todo suena pichuco, y ese talento, esa capacidad de selección de elementos musicales, era un talento enorme. Y luego lo de Piazzolla, ese conflicto es un conflicto que yo relaciono mucho con la relación padre-hijo, ¿no? Uh-huh. Una especie de amor infinito y constantes choques por amor, ¿no es cierto? Eso me parece que describe una realidad que yo siempre me hace pensar y me trato de imaginar, porque como decíamos, se habla mucho de la goma de borrar de Troilo, pero lo que realmente pasaba, porque tenemos las partituras y se puede ver, eso es maravilloso, no son borrones, son tachones. Tachones como amables, como diciendo, mira, esta parte vamos a sacarla, porque si vos dejás esto otro que también escribió Piazzolla no se va a apreciar. Una especie de ornamentación exagerada de algunas ideas musicales, y pichuco podía ver esa especie de belleza detrás del floreo, digamos, ¿no? Y por ahí Astor no.
Está bien. Leo, no sé si tendrás por ahí el Nocturno a mi barrio, que es el que le da el origen a el título de este libro, Siempre estoy llegando, El legado de Aníbal Troilo. Si lo tenés por allí, si no, bueno, lo comentamos. Les agradezco infinitamente la participación a Javier Cohen y Fernando Vicente por este Siempre estoy llegando, El legado de Aníbal Troilo, que editó Libros del Zorzal. Y nos vamos con Troilo, con esto que es lo que le da el título a este libro, Siempre estoy llegando. Gracias.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Carlos. Yo sí era así. Pero yo me lo acuerdo así, con Jacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jazz izquierdo a la mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí,
quédate. 24, seguimos en Acreditados. Atención, sábado 30 de abril. Se despide abril, entramos en mayo y de a poquito vamos a sumergirnos en la segunda parte del año. Atención, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó el 1 de mayo, mañana, podés disfrutar más de 200 películas online. Esto es en el marco del cierre del Bafici. Así que el feriado 1 de mayo tendrá disponible una superprogramación online con más de 200 películas, ¿no? Y esto podrá apreciarse desde la plataforma Vivamos Cultura, según anunció el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos encontramos el próximo sábado, atención, en Acreditados, a partir de las 10 de la mañana, pero nos vamos. Nos vamos con un adelanto. Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿estás ahí?
Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días a vos y a todos.
Muy bien. Marcela Cabeza es la artista plástica a cargo del segmento Arte en Radio Amadeus FM 91.1, que se emite en el programa Acreditados. Y tenemos un adelanto sorpresa muy importante, y por eso te llamé estos minutos.
Sí, vamos a estar hablando con el maestro Eugenio Cutica.
Qué bien, qué bien, qué honor, qué satisfacción, ¿no?
Y más adelante también vamos a tener una entrevista con Ana Spinetto, directora de BADA Buenos Aires, sí. México, y ahora Madrid.
Qué increíble, qué increíble.
Estuvimos, ¿no?, hablando con ella desde allá y bueno,
Increíble cómo, cómo se expandió Bada, increíble. Así que te esperamos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana aquí en Radio Amadeus FM 91.1 en el programa Acreditados con tu diálogo con Eugenio Cutica, nada más ni nada menos.
Bueno, como no, allí estaré con ustedes.
Perfecto. ¿Redes sociales de Marcela Cabeza, artista plástica?
Marcela Cabeza, marcela.cabeza.artista.
Perfecto. Muchas gracias, Marcela. Muy buen fin de semana.
Bueno, besos grandes para vos y todos en el estudio por ahí, a los oyentes.
Muchas gracias.
Gracias.
Y finalizamos. Acreditados el día de la fecha. Los teléfonos, recuerden, para comunicarse con nosotros siempre son los mismos. 4300-0114-5031-9801. Y recuerden, sigan en la programación de Radio Amadeus. Nos pueden escuchar en www.radioamadeus.com.ar. Nos encontramos el próximo sábado a las 10, tenemos una cita, soy Julio García Lorrio y recuerden, tenemos el próximo sábado segmento de arte. En los controles, Leo Arce, muchas gracias, muy buen fin de semana.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.